El Faro, con Mara Torres.
Si siempre las comparaciones son odiosas, imaginaros en mi trabajo, vendedora de viajes, cuando alguien se sienta delante y me dice, ¿qué es mejor, que me vaya a Marruecos o a Holanda? ¿Me voy a Ámsterdam o Marrakech? A ver, ¿qué vamos a comparar aquí? ¿La cerveza con el té a la menta? ¿O los canales con la entrada al desierto? ¿Ese orden de bicicletas aparcadas junto a la estación central? ¿O el follón de las calesas y los minitaxis de Marrakech? Pues eso, que cada momento y cada sitio tiene su espacio en mi vida y en mi corazón. Y salud para todos. Soy Paloma Brava.
Pues mi primer viaje fuera del continente americano fue precisamente a los Países Bajos. Allí fue una aventura, pero de tener el corazón todo el tiempo, casi con paro inmediato. O sea, desde que llegué todo raro, no entendía yo nada, no solo el idioma, sino todavía no entendía muy bien viajar a estos países. De entrada tomé el tren mal, acabé una hora yendo hacia otro lugar y luego regresé y bueno, fue toda una aventura. Me gustó mucho porque es mi primer viaje, pero ¡ay, qué fuerte estuvo! Hay mil cosas que hacer y me divertí mucho, pero ¡ay, mamacita linda!
Buenas noches, gentes del Faro. Me voy a las profundidades de los temas de hoy, es decir, a Países Bajos, que es como se le comenzó a llamar por parte de los comerciantes que llegaban allí al ir caminando por un territorio que quedaba prácticamente por debajo del nivel del mar. Lo que ocurre es que luego esos comerciantes empezaron a llegar en barco a los puertos de una de sus regiones, Holanda, tierra boscosa, y pasó a ser Holanda. Pero hace nada, en 2020, el gobierno neerlandés determinó que volvían a lo de antaño, a Países Bajos, lo que aprende uno. Greg, ahí lo dejo y seguiremos fareando.
Entre Holanda y Marruecos me quedo con Marruecos. Pese a la diferencia cultural e ideológica, me parece tan cercana a la gente, tan amable. Es como si estuviera en mi país. Un ambiente tan familiar todavía con esa esencia y sus calles, el azul, la comida, no sé, me pasa algo extraño cuando voy allí. Siento que viajo al pasado, que estuviera como en un sueño, pero me gusta, me sienta bien Marruecos. Espero que gane el partido, ojalá. También estoy a favor de los países pequeños, futboleramente hablando, y bueno, ojalá que tengan suerte. Un beso grande a la gente linda del Faro, una colombiana perdida en Sevilla.
Buenas noches, fareros. Bueno, vamos a hablar de Países Bajos. Estuvimos hace año y medio más o menos allí. Me gustó mucho Ámsterdam, Groningen, que visité también, me encantó la ciudad. Y me llamó la atención que allí van todos en bicicleta, pero llevan las bicicletas unas cajas grandes donde van sentados los niños allí al aire libre, van atados, pero bueno, niños pequeños, bebés y todo, ahí en las cajas grandes, en la bicicleta. Y yo digo, si se cae la bicicleta, se caen los niños. Eso me llamó la atención, así que por lo demás todo muy bien y nos gustó mucho el país, visitarlo, que es muy bonito. Buenas noches, Mari Carmen, de Alicante.
Alejandro, es lo que te decía al principio, ¿no? Lo que le comentaba también a Anton Meana, que yo creo que este es el primer Faro Mundial en el que toda la gente que ha dejado nota de audio, o prácticamente toda, ha estado o en uno de los dos países o en los dos. Pero tú has estado en Países Bajos y en Marruecos, en Holanda y en Marruecos. Esto que cuenta Mari Carmen es muy llamativo, porque claro, todo el mundo va en bicicleta, especialmente en Ámsterdam. Bueno, en Países Bajos también, pero yo que conozco Ámsterdam, es alucinante porque hay más bicicletas que personas.
Es verdad, con los niños en esas cajitas, y en invierno con las cajitas con el toldo por encima, a unas temperaturas que aquí, bueno, nuestras abuelas no hubieran tolerado que lleváramos a un niño ahí expuesto, ¿no? En una bici.
En una bici, delante y
detrás. En un cesto.
Sí. Hay una oyente, Cristi Ibiza, que nos ha dejado una nota de audio y que hemos quedado en llamarla luego, que ha estado, el padre de sus hijas es holandés y le vamos a preguntar un poco así con más detalle cosas de Países Bajos y de los holandeses o de su pareja. Pero queríamos hablar un poquito más de la música holandesa y luego contar alguna cosa de la música de Marruecos. Entonces, ¿qué nos queda por decir de Holanda?
Pues, ¿qué nos queda por decir de Holanda? Que además de Tiesto, que es como el Messi de los disc jockeys, tienen otros muy buenos, muy bien puestos ahí en su género, ¿no? En la música electrónica, en el house progresivo. Y está este Afrojack, que junto con David Guetta y Nicki Minaj hicieron esta canción hace un tiempo y que sigue sonando hoy en día.
O sea, es David Guetta, Afrojack y Nicki Minaj.
Sí, pero Afrojack es como el que propone. Luego David Guetta hace la remezcla y llama a Nicki Minaj para que cante.
Para que cante. Hey Mama, ¿no? Se llama así este temazo. Yes, I'll be your woman. Yes, I'll be your baby. Yes, I'll be whatever that you tell me when you're ready. Yes, I'll be your girl, forever your lady. You ain't never gotta worry, I'm down for you, baby. Best believe that, when you need that, I'll provide that, you will always have it. I'll be on deck, keep it in check. When you need that, I'ma let you have it. Esa es la parte que tú tocabas a piano.
Yo he ido al estribillo directamente, sí. Sí.
Venga, vamos con Marruecos, Alejandro Pelayo.
Muy difícil desde mi instrumento traer la música, algo de la música marroquí al piano. Muy complicado para mí. Probablemente habrá pianistas, tal vez en Andalucía, que encuentren un vínculo más, que les resulte más sencillo. Yo lo escucho y me pasa lo mismo que con el flamenco, ¿no? Que rítmicamente me cuesta mucho entenderlo, y luego que los instrumentos que utilizan, mucho instrumento tradicional.
Mucha percusión también,
sí,
¿no?
No es muy sencillo de traer aquí.
De traducir a piano.
Bueno, he estado toda la tarde intentándolo, estudiando, haciendo el ridículo en casa, ahí en pijama, y pensaba, pero, o sea, ¿qué necesidad? Entonces, con todo el respeto hacia el pueblo marroquí y hacia su himno nacional, es lo único que puedo tocar en el piano.
O sea, ha sacado a piano el himno de Marruecos, el que sonará esta...
Un trocito.
Dentro de un rato, ¿no?
Antes un trocito, porque también lo tocan a una velocidad y tiene un... Bueno, luego creo que lo vamos a escuchar. Tiene un componente rítmico mucho más importante que el de Holanda, por ejemplo, que es una cosa que está más cerca de la música sacra, ¿no? Es un mucho más lento, mucho más solemne. Todo lo marroquí va a una velocidad que yo... Que es que soy muy mayor.
Venga, a ver, dale. Al piano el himno nacional de Marruecos. Sí, no, pero suena bien al piano, pero estoy deseando escucharlo. El himno nacional.
Solo podemos mejorar.
En Marruecos, así suena. Antes de escuchar el himno de Países Bajos, que también lo hemos traído, me gustaría que citaras algún músico marroquí que sea como muy influyente, igual que citábamos a Tiesto, de Marruecos, ¿a quién podríamos destacar?
Sí, el artista más destacado e influyente de la música marroquí es Saad Lamjarret, que es un bailarín, productor, cantante de pop de Rabat, que ha alcanzado una inmensa fama no solo en su país, sino en todo Oriente Medio, y éxitos mundiales como una canción que se llama LM3 Alem, que superó la marca de los 1,000,000,000 de reproducciones en YouTube,
que suena,
y se llama Sat sí. Lamjaret.
Sam Lanjaret o Lanjaret, ¿no? Y este temazo que nos lo ha parecido, que arrasó en todo el mundo.
Es uno de los que he intentado toda la tarde de hoy traer al piano en una versión, pero...
Te ha resultado imposible.
Me resulta imposible, sí, sí.
Larguísima música, muy rica, ¿eh? O sea, con muchísima riqueza sensorial. Escuchamos un montón de instrumentos. Es verdad que el legado de la música marroquí es muy importante también.
Sí, o sea, toda la música del norte de África, sí. La tradicional, que además hay unos géneros ahí que pues pasa como con los palos del flamenco, ¿no? Que cada ritmo tiene su nombre, su género, sus artistas específicos de esto. El chabí y el raí, que son como los dos géneros más potentes, rítmicamente son una locura, y luego es verdad que armónicamente, melódicamente, son tan diferentes a la música, a pesar de solamente 11 kilómetros, es otro continente, es otro concepto musical, y no es fácil de entender. O sea, lo escuchas, lo miras y...
Hay que sentirla, yo creo, que es esta música que uno tiene que sentir.
Sí,
que
luego ves cuando, por ejemplo, los poros. Cuando ves a alguien bailando esos géneros,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero yo que intento entenderlo desde un lugar occidental, digo, pero ¿dónde está apoyando? ¿En el 1, en el 1 y en el 4, en el 2? O sea, no sé cómo hacen para... No entiendo el ritmo.
Y nos vamos a despedir, Alejandro, con el himno de Países Bajos, porque resulta que es el más antiguo del mundo. Parece que podría ser el de Japón, pero hay dudas con respecto al de Japón, y está considerado este de Países Bajos el himno nacional más antiguo del mundo. Está escrito a finales del siglo XVI.
Y suena así, ¿eh? O sea, se nota cuando que es música de la Edad Media.
Vamos a oír cantar a las 3 menos 5 o así, pero no va a ser fácil porque se hizo una encuesta en el 2014, o sea, hace ya, igual las cosas han cambiado, pero decía que la mitad de la población no había conseguido memorizar la letra de este himno.
Por lo que sea.
Peor nosotros que no tenemos letra, pero bueno, que ahí hay algunos que son difíciles de memorizar, veremos cómo suena luego, antes del partido. Vamos a llegar así a la Alfaro Actualidad. ¿Te quieres quedar este rato más con nosotros, Alejandro? Porque igual te puedes tocar algo a pianito. Una cosita que vaya saliendo por ahí. Casablanca, un tocale otra de Sam.
Un poco de agua, si me des un poco de agua, como un perrillo aquí.
Ahora te damos un vaso de agua. Irene Millán, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Mara? Buenas noches.
Bueno, pues nos ponemos serios porque la noticia más triste del año está ocurriendo en Venezuela. El gobierno ha confirmado que el número de muertos ya asciende a más de 1.700 y hay más de 5.000 heridos. De los fallecidos, 17 son españoles.
Este lunes, un nuevo seísmo de magnitud 4,6 ha vuelto a sacudir además el norte de Venezuela, pero sin causar nuevos daños ni muertes. La presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ha prometido que antes de que finalice el año habrá nuevas viviendas para aquellos que hayan perdido sus hogares.
El Ministerio de Vivienda y Hábitat está elaborando proyectos para la construcción de viviendas en el menor tiempo posible. Hay miles de soluciones antes de que finalice este año.
El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha señalado que el número de españoles desaparecidos ha descendido a 138 personas frente a las 150 que se declararon en la última actualización.
Y aquí en España, el juez Pedraz imputa en el caso Leire a la actual presidenta de la SEPI.
Sí, el magistrado vincula a Belén Gualda con el rescate de 112 millones de euros a la empresa vasca Tubos Reunidos. El juez la cita como investigada a ella y a otras 24 personas. En la causa se investiga si la supuesta fontanera del PSOE, Leire Díez, y el exsecretario socialista Santos Cerdán interfirieron con la SEPI para conseguir el rescate a cambio de comisiones. Desde Moncloa defienden la gestión de Belén Gualda y mantienen su confianza en ella.
Y en Alemania, atentos a esto que ha ocurrido, porque el calor ha derretido las juntas de los raíles y obliga a suspender la circulación de tranvías y trenes en Leipzig.
Sí, las elevadas temperaturas han provocado que el material de las juntas de las vías del tranvía, el que se encuentra entre los raíles y la calzada, quede completamente derretido. Así lo contaba la televisión alemana. Cuenta que los técnicos llevan desde el sábado por la tarde, día en el que llegaron a los 40 grados, trabajando en las calles para reparar los raíles y el asfalto, porque en muchos casos, Mara, el material derretido ha conseguido formar aglomeraciones. De momento no confirman cuándo van a poder volver los tranvías en el este de Alemania.
Es muy fuerte esto de que se derritan las vías.
Los siguientes somos nosotros.
Bueno, cualquier cosa, estamos aquí, si hay alguna novedad relacionada con cualquier noticia. Chao. Hasta luego, Irene.
En la cadena SER, El Faro, con Mara Torres.
I remember the time when I was in love with a fool. He stepped on my heart, bruised me, broke the golden rule. There was a time when I couldn't tell weak from strong.
Esta noche se enfrentan ni más ni menos que las selecciones de dos reinos, el reino de los Países Bajos con su rey Guillermo Alejandro, que tienen también territorios en el Caribe, Aruba, Curazao, San Martín, aunque parte de la isla pertenece a Francia, y el reino de Marruecos con su rey Mohamed VI. Oye, una conexión que he encontrado yo entre estos dos países, y es que la cantante Hind, que es nacida en Países Bajos pero de ascendencia marroquí, se presentó al Festival Eurovisión, aquí que nos gusta esto un poquito, en el 2008 con una balada pop de tintes árabes que, oye, no llegó a la final, pero igual la podemos escuchar. Un besito, una palentina por tierras navarras.
Por fin. Mira, entre el síndrome de Atacama, que yo ya no sé en qué país estamos cada día, y el complejo por no haber estado en ninguno de los países de los que se ha ido hablando, pero bueno, mira, ya está aquí Países Bajos, donde sí que he estado y que puedo decir que tiene de todo menos bajos, porque es el único país donde yo he estado tanto tiempo mirando para arriba y mido 1,87. O sea que puedo asegurar que, como se suele decir, tienen la media de altura más alta, valga la redundancia, del mundo. Y luego de Marruecos, pues a farincronía, acaba de entrar una persona nueva en el trabajo que es de Marruecos y creo que es la primera vez donde voy a tener la oportunidad de tratar diariamente y de tú a tú a una persona de ese país. Así que seguro que aprendo cosas nuevas. Un abrazo, soy el hijo de Juan.
Buenas noches, fareros, fareras. Después de 40 años con el transistor debajo de la almohada y láser como compañía, hoy me he decidido a enviar una nota de voz porque los Países Bajos han tocado mi corazón. Mis dos hijas son hijas de un irlandés. ¿Y qué más puedo decir? Lo mejor de mi vida ha venido desde Holanda, perdón, desde los Países Bajos. Y por cierto, la pequeña se llama Mara. Un beso para todos y larga vida al Faro.
Hay muchos oyentes que se están asomando al Faro por primera vez en este Faro Mundial. Escuchábamos antes a Mari Carmen de Alicante, pero claro, ¿cómo no vamos a llamar a Cristi de Ibiza? Cristi de Ibiza, buenas noches.
Hola, buenas noches, Mara.
¿Qué tal estás?
Pues bueno, pues sorprendida y muy contenta de hablar contigo.
Oye, ¿y vas a ver el fútbol? O sea, ¿eres futbolera o solo te unes al fútbol por este vínculo que estamos haciendo en este Faro Mundial?
No, no, soy muy futbolera, pero hay horarios que ya no me puedo permitir y hoy es uno de ellos. Me da pena, pero no.
O sea, que te vas a la cama en cuanto colgamos.
Pues casi que sí.
¿Pero vas con Países Bajos o vas con Marruecos?
Es que me lo pones difícil porque mis vecinos de puerta son de Marruecos y les adoro desde hace tantos años y es que tengo hoy estoy como dividida.
Con el corazón dividido.
Sí, porque el niño que tiene 14 años está ilusionadísimo y hoy jugamos con Holanda y yo ya. Entonces, pues no lo sé, me encantaría por él, pero bueno, mi hija pequeña, la que se llama Mara,
sí.
Va con Holanda pues a tope.
Ay, qué bueno. Cristi, dices que tu corazón lo tocó Holanda, lo tocaron los Países Bajos porque te enamoraste del padre de tus hijas, ¿no?
Sí.
¿Esto cuándo fue?
Esto fue en el año 97.
97. ¿Y os enamorasteis en España, en Holanda, en cualquier lugar por ahí del mundo?
Pues fue en Ibiza.
En Ibiza. ¿Tú recuerdas ese momento en el que os encontrasteis?
Perfectamente, claro.
¿Cómo era?
Sí, bueno, pues fue pues en un closing de estos de las fiestas tan famosas de nuestras discotecas, ¿no?
Sí.
Vi a alguien con un sombrero saltando y dije, pero ¿y este ser? Y ese ser acabó siendo el padre de mis hijas.
Y una pregunta, porque dicen los oyentes que los holandeses y las holandesas son altos, tienen fama de ser los más altos de Europa. ¿El del sombrero era alto también?
Bueno, para mí sí, porque yo soy asturiana pequeñita y como que me parecía bastante alto. Pero bueno, desde luego que es un país que la primera vez que vas, pues vas mirando para arriba, como quien dice, ¿no? sí, entre los rubios que son y los altos es que sí, la verdad es que es impactante.
Oye, Cristi, lo que más os diferencia a una persona, bueno, a ver, ya sabemos que generalizar es absurdo, pero bueno, tú dirías, mira, lo que más nos diferenciamos por ser yo española y el ser de Países Bajos, ser holandés, es en esto. ¿Qué sería esa diferencia?
Para mí que culturalmente no tienen límites y nosotros sí tenemos muchos más límites mentales por nuestra educación, idiosincrasia o X. Entonces a mí era algo que me llamaba muchísimo la atención. De hecho, cuando las niñas eran pequeñas, yo no lo pasaba bien porque la mentalidad holandesa implica que tú eres una persona, un ser humano, desde que naces con unos valores y con una inteligencia mucho más grande de la que tal vez en otros países, por nuestras culturas, no llegamos a ver.
¿Ah,
y
sí?
A mí fue algo, sí, sí. El no límites, todo es posible, lo tienen, no se lo llevan por la sangre.
¿Y eso, Cristi, cómo lo traduces? ¿Lo traduces en interés cultural en cuanto a literatura, cine, museos, o amplitud de miras, o capaces de viajar y desenvolverse bien en cualquier otro país del mundo? O sea, ¿en qué traduces que culturalmente no tienen límites?
Bueno, es gente que también ha sido muy viajera. Es gente que ha tenido pues el puerto más importante de Europa durante mucha época de la historia, son multiculturales, hablan muchos idiomas por naturaleza, ¿sabes? Les cuesta muy poquito, entonces entienden la vida como sin límites porque se sienten con capacidades naturales. No es que ellos sean mejores que nadie, sino que entienden que el ser humano no puede tener límites.
Ay, qué bueno esto que nos cuentas. Mira, lo del idioma también me llama la atención, porque cuando os conocisteis, ¿en qué idioma hablasteis?
En español, porque su familia ha sido siempre una enamorada de España. La primera noche que yo viví con él, también viví con su madre,
¿sí?,
que venía de vacaciones a España, y después de cenar se cantaron un LP entero de Julio Iglesias y yo no me lo podía creer, porque entre nosotros hablábamos inglés, pero ellos se sabían de memoria un canto a Galicia, hey, y yo, wow, impresionante, sí, sí.
Qué bueno. ¿Y tú estuviste viviendo un tiempo en Ámsterdam o en alguna ciudad de Países Bajos o no?
No, vivir no, porque ellos ellos querían mucho España. De hecho, bueno, hay gente que sigue viviendo allí, otros viven en España, pero he ido de vacaciones a disfrutar ese país, que la primera vez que vas, la verdad que te quedas con la boca abierta desde el momento en que ya aterrizas el avión, porque no entiendes que los coches estén pasando por encima de ti en el avión, dices, perdona, está construido bajo el nivel del mar. Entonces, el aeropuerto de Schiphol está hecho de una manera que el avión está en la pista de aterrizaje y los puentes de las autopistas pasan por encima de esa pista.
Es verdad, sí. Oye, ¿y las bicis? ¿Montaste las en bici bicis, en cuanto como, llegaste? ¿Te desenvolviste bien? ¿Esto cómo lo llevaste?
Ese es otro shock para un español la primera vez que vas a ese país y sales de o el aeropuerto o una estación de tren como es la Ámsterdam, que es una ciudad tan importante, y ves miles, literalmente miles de bicicletas. O sea, la primera pregunta siempre es, ¿y cómo sabes cuál es la tuya? Y la respuesta de un holandés siempre es, coges la que puedes.
Coges la que puedes.
Sí. Porque siempre va a haber una para alguien, ¿no?
Hay un oyente sí. que hablaba de los niños en las bicis, o sea, que la gente está muy acostumbrada a ir con la bici y llevar a sus hijas, a sus hijos en el detrás, ¿no? Sí. ¿Esto lo hicisteis vosotros también? ¿Os dio tiempo a llegar y a vivir eso con las niñas pequeñas?
Por supuesto, eso es impresionante. Yo la primera vez que fui una Navidad, porque yo conocí al papá de mis hijas un mes de septiembre, y en Navidad yo fuimos para que conociera el país y, o sea, también ver gente con los niños, con los suplementos de las bicis, dos delante, uno detrás, el ejecutivo con su maletín y su traje. La bicicleta es la base.
La base, sí. Oye, y ahora háblame de tus vecinos marroquíes, ¿qué tal son?
Son maravillosos, llevan muchísimos años aquí en Ibiza, es gente súper integrada de siempre, gente que pues la niña mayor que tiene 18 años es de las que a sus padres han respetado el que no lleve velo, bueno, pues gente también que ha venido a vivir a una isla que también es de alguna manera multicultural sí. desde hace muchos años, ¿no?
¿Qué tal están las cosas en Ibiza? En cuanto a, ya sabes, te voy a preguntar, el turismo, la gentrificación, el precio de las casas.
Ay, es que empezamos hablando que me habían tocado el corazón y esto me lo rompe ya. O sea, me rompe el corazón, Ibiza, me duele porque la amo. Llevo aquí muchos, muchos años. La primera vez que vine fue en el 89, era una niña y me quedé pasmada, y desde el 95 estoy aquí permanentemente. Entonces, pues bueno, he visto tantos cambios y tantas cosas que no quiero hablar mal, me duele, pero hay que hacer hay que hacer algo con la isla, es importante.
Está carísima la casa, el alquiler, ¿no? Es imposible cada vez más para la gente que vivís allí.
Bueno, sí, pero bueno, es que es un tema súper delicado, muy profundo. Yo soy una persona también muy analítica e intento verlo todo con lupa y objetivamente. Y hay un antes y un después del 2020 en el mundo. Y aquí ni te digo. Sí, porque cuando hubo ese 14 de marzo, ¿no? Fue, ¿no? Cuando haya sido. Y de repente, durante el primer fin de semana, esta isla se llenó de jets privados con gente del mundo entero que sintieron que era un lugar seguro y donde tal vez podrían seguir haciendo su ritmo de vida normal. Aquí rápido se vio que había un filón ahí, como de vamos a borrarlo todo super VIP. Y entonces se acabó la vida normal. Hay pueblos como donde yo vivo, Santa Eulalia del Río, que siempre, siempre se nutrieron de familias y ya queda un hotel que admite niños. Anda. O sea, no quieren, claro, o sea, es muy loco todo. Muy loco. Es muy loco, sí.
Bueno, una lástima. Una de tus hijas se llama Mara y la otra...
María.
Mara y María.
Claro, desde antes de conocerte a ti ni que existieras en mi vida, yo sabía si algún día tenía una hija, se iba a llamar Mara. Pero, claro, pero yo no quise hacerme ecografía en los embarazos y si tuviese 100 hijos jamás querría saber el sexo. O sea, creo que eso es lo más impresionantemente mágico de tener un hijo, que no saber qué es, ¿no? Entonces primero fue María porque no podía ser Mara, y luego cuando ya nació y me dijeron ¿qué es? Y yo, niña, dije ¡ah! Dije Mara.
Qué bueno. Sí. Bueno, te vamos a poner un canto a Galicia de Julio Iglesias para que recuerdes aquella noche gloriosa.
Y lo último que quiero decir de Holanda, ya que hablamos del Mundial, es que también me impresionó la cantidad de campos de fútbol que hay en ese país plano, y que todo el mundo debería de conocer una vez en su vida.
Bueno, Cristi, nos ha encantado que te hayas animado a formar parte del Faro esta noche. Espero que te animes definitivamente y empieces a formar parte de la farería. Y aquí te dejamos, que tenemos todavía un montón de rato por delante para hablar de estos dos países, tanto de Marruecos como de Países Bajos.
Gracias, Mara, me alegro haberlo hecho, porque hace muchas veces, muchas palabras o muchos conceptos que quería haberos escrito. Un beso grande para todos los fareros.
Y me encanta esto, una asturiana que vive en Ibiza, cuyo padre de sus hijas es holandés, sí. Y que la noche que se conocieron con la suegra, sí, cantaban en casa, sí, un canto a Galicia de Julio Iglesias.
Exactamente.
Efectivamente. Viva el no tener límites con la cultura.
Eso es.
Un beso, Cristi.
Un abrazo, Mara. Chao, chao. Que me falten ver los teus sueños tristes. Que fanme llorar. Un canto a Galicia. Cerrado meu país, un canto a Galicia, miña terra nativa, teño morriña, teño saudade. Porque solo
El Faro con Mara Torres.
Me harían falta dos temporadas completas del Faro para describir las maravillas de Marruecos, de sus paisajes, gastronomía, su cultura, su religión, de su gente. Pero sí que quiero compartir lo que significa para mí ese país. Marruecos tiró a patadas mis sesgos, mis falsas creencias, mi modo de pensar y de vivir, mi espiritualidad. Ese país al que miran con machismo, intolerancia, radicalidad, incivismo, inseguridad, me ha regalado pasear con tranquilidad, ayuda en carretera, comer en casa de un desconocido, obsequios de quien tiene menos que yo y un cariño y un amor que no caben en el pecho. Marruecos me ha regalado fe. Alhamdulillah, que si España no gana este mundial, sea para Marruecos. Bismillah, agitando mi vida.
En 2017, mi marido y yo fuimos por primera vez a Ámsterdam. Sin saberlo, coincidimos con la celebración del orgullo, con toda la ciudad completamente de fiesta. Durante un trayecto en taxi, le preguntamos al conductor cuándo se había legalizado el matrimonio igualitario en los Países Bajos. Nunca fue ilegal, nos respondió, dejándonos completamente boquiabiertos. Más tarde, descubrí que probablemente lo que quería decir era que la sociedad neerlandesa llevaba muchos años aceptando con naturalidad a las personas LGTBQ+. De hecho, los Países Bajos fueron el primer país del mundo en legalizar el matrimonio igualitario en 2001. Un saludo, Ralph, un libanés en Filadelfia.
Hola, buenas noches. A ver, yo quería animar al equipo del Faro a lanzar un crowdfunding para que nos vayamos a uno de estos países, el que más nos haya gustado, todos juntitos y juntitas, y hacer un viaje, que ya es lo que nos queda, ¿verdad? Yo creo que, Elena, deberías hacer una de estas encuestas tuyas a ver cuál es el país que más nos gusta. Yo digo que es Uzbekistán el que va ganando, a ver qué sale. Y bueno, a ver, ya fuera broma, quisiera hablar un poquito de Utrecht, que aparte de ser la ciudad que le da el nombre al tratado por el que España perdió a Gibraltar, ¿qué le vamos a hacer? Y por el que los Borbones llegaron aquí, ¿qué le vamos a hacer? Número 2. Es una ciudad súper bonita que si sobrevives a la sensación de atropello constante y disfrutas de sus canales, tiene un ambiente nocturno y universitario súper vibrante. Un besito, la Tiche.
La primera vez que fui a Países Bajos fue en 2010. Desde la ventana de mi hotel de Ámsterdam veía el Museo Van Gogh, enclavado en la Plaza de los Museos. Por tener alrededor también el Rijksmuseum, dedicado al arte, artesanía e historia, y el Museo de Arte Moderno. Los tres museos muy recomendables. También hicimos una excursión a los preciosos pueblos pesqueros de Marken y Volendam. La siguiente vez que fui a Países Bajos fue en 2014 para recorrer en bici desde Ámsterdam a Brujas, la ciudad belga de cuento. En 2010 el tema de moda en Países Bajos era A Night Like This, de la cantante de Ámsterdam, Caro Emerald, que fue tema oficial del Vermú Martini en ese año. Besos con queso, Santi de Madrid.
Getting high. noches, fareros, fareras. Lo que estoy aprendiendo yo de forma colateral con el fútbol. Y esta noche toca los Países Bajos, que debajo no tienen nada. Recuerdo que una vez leí que el país con una estatura mayor tanto para hombres como para mujeres son los Países Bajos. Pues mira, una razón más para visitar los Países Bajos. Y de Marruecos tengo que decir que se come fenomenal, que da igual allá donde estés, el plato siempre es sabrosísimo a un buen precio y yo no sé, yo desde luego no he encontrado ninguno que no me guste. Larga vida al Faro, la Montermoseña.
Hola, fareros, fareras de Luisa. De los Países Bajos conozco las cerámicas de Delft. Esta ciudad es el lugar de nacimiento del pintor Vermeer, autor de La joven de la perla. Esta obra no se encuentra en Delft, sino que se encuentra en el Museo de La Haya. Y aquí es posible que se me haya dado una pequeña farincronía, porque en este museo también se encuentra la obra de Karel Fabricius, El jilguero. Y estoy para empezar a leer la novela que fue premio Pulitzer en el año 2014, que se titula El jilguero, cuya portada es esta obra de arte y en cuyo interior se hace referencia constante a dicho cuadro. Buenas noches, muchas gracias.
Rubén, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Mara? Buenas noches.
Lo que sabe la gente.
Sí, es que de hecho nos han quitado muchas ideas. Hoy sí. El programa teníamos, porque lo del tratado que contaba la teacher...
De Utrecht, sí.
El tratado de Utrecht, desde luego es un historión que nos relaciona a España, con Países Bajos.
¿Sabes que no paraba de pensar cuando veía que Paraguay iba a ganar? Que Paraguay es el país de las madres solteras y que tú nos contaste esa historia la semana pasada, que yo no hubiera conocido si no tenemos que hacer el Faro dedicado a Paraguay.
Estamos aprendiendo mucho, como decía, por los daños colaterales, ¿no?, del fútbol, estamos aprendiendo muchísimo.
¿Hoy qué nos traes de Holanda?
Pues uno de esos temas que suelen venirnos a la cabeza cuando hablamos de Países Bajos o de su capital, de Ámsterdam, que es el tema de las drogas, su consumo y su venta en este país, que tiene una política hacia las drogas pues que merece la pena detenernos y explicarla.
Sí, porque tiene fama de ser un país tolerante con las drogas, de haber legalizado su consumo, pero no es exactamente así.
Claro, hablamos realmente de tolerancia, pero no de legalización. La mayor parte de las drogas siguen siendo ilegales, pero existe una política de eso, de tolerancia, hacia el cannabis en pequeñas cantidades, lo que viene siendo el consumo personal. Es una política que nació en los años 70, después de muchos años de intentos por parte de las autoridades de frenar su consumo sin éxito, sobre todo entre los jóvenes, pero sustancias como la cocaína, la heroína, metanfetamina, que son las drogas duras que todavía más populares entre la población, son ilegales.
Entonces, ¿qué está permitido? Porque, a ver, quienes hemos estado en Ámsterdam, hemos ido a los famosos coffee shops y allí se vende y se consume.
Que son uno de los reclamos turísticos, sí, de la ciudad. Los coffee shops pueden vender pequeñas cantidades de cannabis bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, no pueden vender el cannabis alcohol. Con alcohol por el peligro que supone mezclar ambas sustancias. Las tiendas tienen límites de stock y, por supuesto, está prohibida la venta a menores. Fuera de los coffee shops, pues las autoridades no persiguen la posesión de hasta 5 gramos, lo que estamos diciendo, lo que es el consumo personal. Pero volviendo sobre los coffee shops y lo que es legal e ilegal, quería explicaros una cosa, porque durante décadas existió una contradicción, una paradoja legal allí en Países Bajos, porque, como decimos, se toleraba este consumo, pero los coffee shops, o sea, los coffee shops que estaban permitidos, la producción para abastecerlos, sin embargo, era ilegal. Y en ese vacío legal, pues proliferaron pues lo que era la producción legal, sobre todo en manos de organizaciones criminales. Para corregir lo que es lo que hizo el gobierno, puso en marcha un experimento estableciendo productores autorizados en varios municipios, con el objetivo de frenar el crimen organizado, pero también proteger dentro de lo que cabe, dentro de lo que es el consumo de esta droga, la salud de quienes la consumen, al controlar el origen del cannabis y su cultivo.
Por cierto, Rubén, ¿por qué se llaman coffee shops? ¿Qué tiene que ver el café con el cannabis?
Pues no tiene nada que ver, tiene bastante poco y la explicación es muy sencilla. El consumo de esta droga, que se estaba disparando entre los holandeses, sobre todo entre los jóvenes, antes de esa política de tolerancia que decimos, su consumo se había extendido mucho en este tipo de locales que, para pasar desapercibidos, pues tenían esta estética de bares o de cafeterías normales. Con la política de tolerancia que llega en los años 70, empezaron ya a mostrar sin reparo, sin miedo, cuál era su verdadero menú, que era estas drogas. En Ámsterdam, ojo, son 200 las tiendas certificadas, estos coffee shops, 600 en toda Holanda.
¿Y por qué tienen tanto éxito precisamente en Ámsterdam, ¿no? ¿Y qué ocurre con el resto del país?
Pues es que, de hecho, Países Bajos, que esto creo que no lo sabemos mucho cuando hablamos de Ámsterdam, en 2012 endureció esta política de tolerancia con el consumo y la limitó solo a los ciudadanos con residencia holandesa, tratando de frenar ese turismo de drogas del que se habla mucho, pero algunas ciudades se resistieron a aplicarla, como fue en este caso Ámsterdam. 22 millones de turistas visitaron el año pasado esta ciudad, ojo, en la que viven unas 900.000 personas solamente.
¿Te acuerdas cuando hicimos el Faro? No me acuerdo qué tema llevábamos en el Faro, pero invitamos a Rafa Lobo, sí, que había hecho ese En Portada dedicado a Ámsterdam y a Barcelona. Ámsterdam es la ciudad europea que más turistas recibe por metro cuadrado. De hecho, estos 22, 23 millones de turistas ocupan 8 kilómetros cuadrados, que es lo que tiene el casco histórico de la ciudad. Está imposible. ¿Te acuerdas que nos lo contaba, sí, Rafa Lobo? Que es que no se puede transitar. Y nos, además nos contó todo cómo estaban los vecinos luchando contra esta turistificación. Y yo estaba pensando que Alejandro, no sé qué música te puede venir a la cabeza, porque entiendo que, no sé si vinculada a las drogas, igual no, pero no sé si te ha venido algo así con esto que hemos ido contando hasta ahora. Así que, dale al piano.
Me ha venido vinculada a las drogas, pero necesitaría más rato como para colocarla. Pero vinculado a las bicicletas, nosotros tenemos también nuestras 4, 5 o 6 bicicletas más famosas.
Hombre, por supuesto.
Venga, pues hacemos la pausa y volvemos enseguida.
El Faro, con Mara Torres. Radio Gandía. Cadena Ser.
Neurococos, tu centro multidisciplinar en Gandía. Ofrecemos atención personalizada en logopedia, nutrición, fisioterapia y psicología. Tratamos trastornos del habla, voz, alimentación y disfunciones físicas, infantil y adultos. Participa en nuestros talleres de musicoterapia y pequechef. Visítanos en Raconada del Pare Leandro Calvo 2, junto a Plaza Escuelas Pías. Neurococos, mejora tu calidad de vida.
Uf, ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Ya aprieta el sol, el calor, todo el día de un lado a otro. Todo se ve distinto con la nueva Honda PCX por solo 3.199 euros. Te sobran los motivos. Ven, pruébala y llévatela en Honda Moto Gandhi Auto, San Rafael 41, Gandía. Naixa Radio Gandía, Cadena Ser, vull donar-les gràcies. Un espai pensat per a donar-les gràcies per qualsevol fet que t'aporte felicitat. Vull donar-les gràcies està fet per a que pugues agrair al teu amic, veí, company, aquell detall que ha tingut amb tu. Fes-nos arribar el teu missatge. És molt senzill. Tan sols has de telefonar al número 96 296 1031 i deixar el teu missatge de veu. Si ho preferixes, també pots enviar-nos un àudio de WhatsApp al mateix número 96 296 1031. Vull donar-les gràcies. En Radio Gandia Cadena Ser. Esperem els teus missatges. Cada divendres, Cafès Climent patrocina este espai en el seu 75è aniversari i ens portarà sorpreses per als participants. Vull donar-les gràcies. Radio Gandia Cadena Ser.
Cadena Ser. El poder de la conversación. A ti, que pasas de madrugar sola, de no ponerle humor a la actualidad, de dejar un misterio sin resolver. A ti, que cada día decides dónde detenerte, queremos agradecerte algo. Que de si amanece nos vamos, no pasas. Que te quedas aquí, donde encuentras todo lo que te mueve. Let's go. Cadena Ser. El poder de la conversación.
En la Cadena Ser. El Faro. Con Mara Torres.
Ya vienen los Reyes Magos, ya vienen los Reyes Magos.
Desconociendo por qué en el villancico se dice ole, ole, Holanda, ole, Holanda ya se ve, le he preguntado a Google y me ha llevado a la IA, ya no te lleva a Wikipedia, ¿eh? Esto es otra historia. Pero resumiendo, porque esta habla más que yo, dice que la estrella es Holanda, pero sin H, que una mala traducción la tiene cualquiera, que Baltasar era original de los Países Bajos y que no sé qué, de los territorios de Flandes y su prima. Mira, yo que sé, paisa. Si he terminado diciendo que tengo el broe de abajo, que traes una paisa de Marruecos y a su tronca que habla de Arilla y han puesto una frutería donde hace unas pastelas que flipa si lo tomas con un té marroquí. No, pues ya está, salve usted, lo pase bien de Mar de Málaga.
Vamos a coger el petate y nos vamos de museos. En Países Bajos, en Ámsterdam, vamos a ir al Museo de Van Gogh, donde podemos ver las obras, los girasoles y los comedores de patatas. Nos acercamos también al Rijksmuseum y vemos las obras Ronda de Noche de Rembrandt y La Lechera de Vermeer. Bajamos a Marruecos, directamente a Tetuán, para ver el Museo Arqueológico y el Museo de Arte Moderno. Besos, soy Cris de Vallecas.
Hola, buenas noches. Mara, equipo, fareros, pues hoy los Países Bajos. Voy a decir una curiosidad. La antigua Holanda, hoy provincia de los Países Bajos, en el siglo XVII, modificó el color de las zanahorias, como lo oís, y creó el color zanahoria, el típico, el que conocemos hoy. Pero en el sur de España veréis zanahorias moradas, amarillas y blancas, colores originales. Fue en honor de la casa de Orange, William Orange, después de la independencia de España, Holanda impuso a este monarca. Pues un abrazo, Adela desde Valladolid.
Nos ha llamado muchísimo la atención esto que decía Adela de Valladolid. Por cierto, el himno que escuchábamos, el himno de Países Bajos, se llama Guillermo, por Guillermo de Orange. Pero nos ha llamado mucho la atención lo de que las zanahorias sean naranjas por los neerlandeses, y efectivamente el 90% de las zanahorias del mundo son naranjas por esa selección genética que hicieron los neerlandeses durante siglos, pero parece que son expertos en perder la cabeza con las plantas en general. Berto García.
Hoy se especula con la vivienda, pero en 1637 los Países Bajos especulaban con los tulipanes. La tulipomanía fue la primera burbuja económica de la historia. Los tulipanes eran exóticos y cuanto más rara era su apariencia, más valían. La prosperidad económica del país favoreció que su posición se convirtiera en símbolo de riqueza y los precios se dispararon. Un bulbo de tulipán podía valer 1,000 florines, o dicho de otra forma, 6 meses de sueldo de un ciudadano normal. Para tomar perspectiva, 8 cerdos costaban 240 florines y un buey 120. Había quien daba su casa o sus tierras como forma de pago. En febrero de 1637 la burbuja estalló. Los precios cayeron y el mercado colapsó. Nadie compraba tulipanes porque todo el mundo vendía tulipanes. Muchos nobles vieron su fortuna arruinada. Es cierto que no todo el mundo se arruinó, ni la gente se tiraba a los canales de Ámsterdam por culpa de los tulipanes. Pero sí es cierto que hoy Países Bajos produce 1.700 millones de flores al año, el 60% de las flores de todo el planeta. Y las exportaciones neerlandesas de floricultura superan los 11.000 millones de euros. Vamos, que antes te comprabas un tulipán con una casa, y ahora una casa te vale lo mismo que todo el mercado del tulipán.
Marruecos, Países Bajos. Para los que no nos gusta el fútbol, dos recomendaciones de películas españolas de este último año que transcurren en estos países. Por un lado, Sirat, donde un padre que busca a su hija desaparece en un festival clandestino de música electrónica, se une a un grupo de apasionados de esta música a través del desierto marroquí para encontrarla. Y por otro lado, la película Muy Lejos, donde un aficionado al fútbol decide quedarse en Países Bajos tras un partido de su equipo y comienza allí su vida de cero, con las dificultades no solo de adaptarse a un nuevo país, sino también de autoaceptar su condición sexual. Un saludo desde Zaragoza, el gato de Prokofiev.
Paloma, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Esta es parte de la banda sonora de la película Sirat, que tiene muchísima música electrónica. Decía Alejandro al principio del programa que de esto no habíamos hablado, de Sirat, música electrónica, Marruecos, pero es verdad que la peli fue potentísima, entre otras cosas, porque recuperaba perfectamente la atmósfera que se vive en un festival de música electrónica, y las chicas que hicieron sonido estuvieron nominadas al Oscar. Era la primera vez que nominaban a tres mujeres a un Oscar en sonido en Hollywood.
Así fue, y es que lo que dices de la rave, no es que consiguieran llevar el mundo de la rave al cine, es que se adentraron ellos en el mundo de la rave. Los raveros eran raveros de verdad. Sí. Y el compositor de esta banda sonora era es DJ, es la primera vez, es francés, y era la primera vez que hacía una banda sonora, y bueno, ganó muchísimos premios, entre ellos el Goya Mejor Banda Sonora.
Sí, de hecho es una película, Sirat, que siempre hemos recomendado que la gente vea en cine.
Bueno,
porque es cuando tienes la sensación de estar dentro de esa rave, con como suena en un cine, con el sonido envolviente, porque igual en casa, por ejemplo, en mi tele, pues eso no se percibiría tanto, ¿no?
Es complicado, sí. Para poner un poco en situación a los oyentes, vamos a escuchar una de las primeras escenas en las que se escucha al personaje Sergi López, es ese padre que va con su hijo de 8 años a buscar a su hija desaparecida en una de las miles de raves que se están celebrando en el desierto de Marruecos, y que ya te pone el corazón en un puño.
¿Queremos ir a esa fiesta a la que vais?
No es buena idea, tú lo sabes.
Es que queremos encontrar a mi hija. Puede que esté allí.
Yo creo que tú no has entendido dónde te está metiendo, ¿eh? Eso es el desierto. Si hay un problema, ¿qué vamos a hacer?
Lógicamente les da igual, la desesperación les lleva a adentrarse en el desierto, y solo vamos a decir que pasan cosas, Mara, porque hacer un spoiler es
y en esta película, y en esta película de ninguna manera, pero es verdad que es muy shockeante.
Ahora, el shock, a mí me encanta escuchar a la gente reaccionar. Vamos a escuchar algunas de las reacciones.
Acabo de tener el mal viaje más grande de mi vida.
Y un momento dice, se hace pesado, alenta. No, al contrario, estás diciendo, ¿Qué es lo siguiente?
Destrozado. Una película de la que no sabía mucho y es mejor no saber nada, que empieza bien.
Alejandro, querías hacer algún comentario, ¿no?
Era una tontería, solo decir que el padre del año, ¿no? Sergi López.
Cada uno que lo entienda como quiera, quien ha visto la película se echa las manos a la cabeza, quien no dirá, bueno, pero efectivamente ha sido el personaje, yo creo, del año pasado. El padre de Sirat,
sí,
¿no?
Sí, por supuesto. La película recaudó 12 millones de euros, Mara, que eso ahora mismo en el cine español es una cifra que podemos dar botes de alegría durante días. Hablabas de los Oscar, pero tuvo una gran crítica política por parte de los periodistas y de muchas personas que se acercaron a ver la película, y es que en ningún momento se hace mención al conflicto del Sáhara Occidental, tierra que lleva medio siglo pidiendo su independencia de Marruecos. Lasse, el director, respondió en El País: el arte debe ser un equilibrio entre decir y evocar. Por ejemplo, yo estoy en contra del tráfico de órganos, pero no necesito ver películas que me hablen de ello. Ya hay periodistas y activistas haciéndolo.
Y aquí viene la conexión con la otra película que citaba el gato, Muy lejos.
Muy lejos, dirigida por Gerard Holmes. También tiene ese equilibrio entre decir y evocar, pero él tenía muy clara la reivindicación que quería hacer.
A taula i uns quants llibres.
Es la primera película, Mara, de Gerard, y en ella cuenta su propia historia, que es cuando empezó de cero en Ámsterdam, con 24 años, como decía el gato, para aceptar su homosexualidad.
Me han dicho que me tengo que quedar unos días por si aparece. Bueno, me tendrán que hacer un pasaporte de emergencia, supongo. Estoy bien. Que sí, mamá. Tranquila, yo te vuelvo a llamar.
Hola. Perdona, ¿sabes si necesitan a alguien más para trabajar? Sí.
Bueno, acabo vemos, de llegar a... ¿Sabes que tú has hablado siempre muy bien de esta película y de Mario Casas?
Hablé muchísimo el año pasado de la película, y como dices, de Mario Casas, para mí es... Bueno, yo siempre voy a defender a Mario Casas como actor, porque me parece que toda su filmografía merece la pena verla, pero esta película para mí es de los mejores papeles, pero su interpretación, que tanto valoramos, entra dentro del objetivo de esta película que el director contó en el cine láser.
Esta cosa de lanzar un referente, de dejar aquí algo escrito, un testimonio, como he dicho ya más de una vez, que yo no tuve o que no encontré. me pasó en Francia en un coloquio con la película y me ha pasado ayer, que me ha escrito un chico diciéndome que bueno, que él no se ha atrevido aún a confrontar esto con su familia, decir que es homosexual y que va a intentar llevar a sus padres a ver esta película.
Esta película yo creo que se puede ver ahora en plataformas muy lejos ya, ¿no?
Por supuesto, está en Movistar Plus y Filmin.
Pues mira, ya tenemos plan para este fin de semana. Alejandro, es imposible que hablemos de Marruecos y no citemos Casablanca y el famoso Toca la otra de Sam. Como estás aquí, pues te la vamos a pedir. La peli que es del 42 se llevó 3 Oscar en el año 44, pero no se llevó la banda sonora. No, se llevó mejor peli, mejor director, mejor guion adaptado, pero la banda sonora nada.
Siempre
nos quedará París. Bueno, escuchamos alguna nota de audio y vamos con Elena y Marruecos.
Hola, ¿qué pasa, fanfareros? Ante todo, vaya por delante, viva el atacamismo. Ole con ole. Y ahora vayamos al encuentro de hoy. Sí, he visitado Marruecos y cabe destacar con el síndrome del regateo que vine. Vamos, que bajaba por el pan aquí y cuando me decían lo que era, mi primer impulso era regatear. No, claro, más barato. En serio, por lo demás disfruté mucho ese viaje, porque era un fin de curso, os lo digo todo y no os digo nada. Y a Holanda, porque yo la sigo llamando Holanda, me gustaría viajar próximamente cuando acabe el doctorado. Una sobrina que tengo allí que trabaja en Utrecht o Utrecht, o ya lo que como se diga. Porque esta, amigas de la noche, sí que es una Houston. Desde Valladolid, soy fan fatal.
A ver, Elena, es que tú has escuchado regateo
y, hecho
y has dicho, es mi tema.
Y yo aprendí precisamente a regatear en Marrakech, en ese zoco apasionante, porque es que es un lugar para vivirlo, un mercado inmenso donde puedes encontrar de todo, es un laberinto total. Hay cuero, especias, alfombras, cerámica, joyería, es el paraíso de los amantes del mercadillo, como yo, Mara Torres, ¿qué te voy a contar?
Sí.
Es un grandísimo atractivo turístico y los comerciantes han desarrollado ingeniosísimas técnicas para atraer a la clientela. Yo llegué a escuchar un pasa pasa aquí, cachivaches pa' tu casa. ¿Qué digo? Es que cachivaches, ¿quién usa cachivaches ya en España? Nadie. Pues lo usan.
Cachivaches pa' tu casa.
No,
buenísimo. ¿Sabes que a mí me da un corte regatear? Yo cuando fui, yo es que bajo la cabeza, porque realmente yo no regateo.
No.
Y entonces prácticamente que te echan.
Mira, dos consejos.
Te echan del puesto.
No, dos consejos fundamentales. Tienes que ofrecer muchísimo menos de lo que te piden. El 50 o el 70% menos. Si te piden 10, ofrece 3 y tras muchísimo tras muchísimo esfuerzo, lo sacarás por 5 euros más o menos. Y luego, si ves que vas perdiendo, esto es importantísimo en la negociación, le das las gracias y haces el amaguito de irte. Y ahí es cuando empieza verdaderamente lo bueno. La batalla real empieza cuando vuelves. Ahí ya afloja y tienes conseguido casi todo.
Vale, a mí lo de pasa cachivaches para tu casa me parece una genialidad.
Es genial.
Al nivel de los mercadillos de las
gradas
a un euro.
Sí.
Pero todavía hay algo que te sorprendió más.
Bueno, es que hay un... Aquí, no sé, Paloma, tú esto lo tendrás dominado. ¿Te acuerdas del Lore Lore Macu Macu de Aida, no?
Por favor, un himno...
A ver, vamos a cantar un segundo.
Lore Lore Macu Macu.
Que tenía como coreografía, ¿no?
Qué emoción escuchar esto aquí,
esto
¿eh?
Es muy fuerte.
Wow.
Aquí viene.
Lore Lore Macu Macu.
Cinematografía. Bueno, pues a mí me llegaron a cantar esto para meterme en el puesto porque ellos tienen un arte, ya te digo, súper dominado para atraerte a sus puestos y que termines comprando algo.
Bueno, tenemos un par de minutos antes de dar paso a Dani Garrido, que no sé si nos estará escuchando, pero que me hables de la caca de Paloma.
Bueno,
allí... Que no es de nuestra Paloma.
Hasta mañana si ya quiere, más.
Lógicamente, necesito un poco de música, Alejandro, para este asunto. O sea,
arréglalo, Alejandro, por favor.
Arréglalo, por favor.
Mira allí, en el barrio de los...
Cuéntanos, ¿qué es esto de la caca de Paloma?
En el barrio de los curtidores tienen como unos pozos de piedra donde tratan las pieles con una mezcla de agua,
fecal y caca de paloma. Caca de paloma, ¿por qué? Dirás, bueno, pues que porque tiene un altísimo contenido de amoníaco y esto parece ser que disuelve el pelo, elimina las grasas y suaviza la textura de la piel. Cuando vas a ver estos pozos, como huele horrorosamente mal, te dan un ramillito de menta para que te lo pongas en la nariz y puedas sobrevivir. Es espantoso, pero si vais, no os lo perdáis.
Luego tenía una oyente que nos ha dejado una nota de audio que me ha sorprendido.